Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:08, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
Mira, estaba pensando cuando comentaban los compañeros esto de los insultos racistas, me acuerdo yo era joven, cuando Roberto Carlos estaba en el Madrid, que tú serías un chavalico.
Sí, me acuerdo.
Y me acuerdo que le llamaban chimpancé, macaco,
¿recuerdas? Sí, le tiraban plátanos en los campos. No recuerdo muy bien qué jugador de fútbol el otro día lo decía, no sé si era Guti, no sé quién era, que decía cuando pasaba eso en los campos, decía, nos rayamos de Roberto Carlos, que le tirasen plátanos ahí en los... Pero claro, es que esto ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, que lo que pasaba de ser una chanza, pues ahora evidentemente pues se ve como lo que es un ataque racista.
Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que en estos 30 años o 25 años no hayamos evolucionado nada. Es decir, a los que andan ahí yendo a insultar a los campos, yo no lo entiendo muy bien. Luego las reacciones de cada jugador, para gustos hay colores, ¿no? Pero yo me refiero al público, es decir... Hombre, yo entiendo, el árbitro, te metes con el árbitro, bueno, eso era, que tampoco se debe, no insultar, pero bueno, te metes con él, ¿no? Pero me acuerdo en el fútbol sala, era muy muy típico, se cantaba aquí en Zamora lo de, Arbi, quédate, sin respiración, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero vamos a ver, y los árbitros se reían, es decir, hay una línea a partir de la cual es agresión. Y lo otro, pues es decir, venga, déjame en paz, anda. O sea, algún árbitro decía, ¿me dejéis en paz? Y se estableció una relación, no sé, yo creo que hay una raya que no se debe cruzar nunca y ahora se cruza a diario y yo no entiendo nada. Somos una sociedad en 2000, casi 2025, no lo entiendo. Bueno, al margen de esto, cuéntame un poquito, dos titulares más que podamos esperar en el informativo.
Mira, te voy a dar algo más, te voy a dar un audio de Rafael González, que le hemos ya sacado ahí un corte sonoro en su despedida como alcalde de Toro y decía esto en el pleno.
A ver. Llevo 10 días viviendo una situación sentimental muy complicada, donde las muestras de cariño y de afecto a mi persona han sido de verdad incomprensibles. Yo estoy enormemente orgulloso de haber sido vuestro alcalde. Si en algo me he equivocado, os pido de verdad sinceras disculpas. Yo me quedo aquí hasta el 23 de mayo del 2027. Yo no me voy a ir. Aquí vamos a estar trabajando, igual que hemos trabajado ahora por Toro. Simplemente recordaros la labor ingente que se ha hecho 4 personas en este ayuntamiento. No se nos puede achacar que no hayamos trabajado, que seamos unos vagos. Hemos sido gente honrada, gente honesta y de verdad. Ha sido un honor ser vuestro alcalde estos 17 meses.
Pues
visiblemente emocionado, Rafael González en el discurso de despedida, ¿no? De esa cesión del bastón de mando a Ángeles Medina.
Bueno, pues un corte, oye, mira, que nos acerca un poco a la política, ¿no?
Sí, también tenemos a Ángeles Medina, si quieres escucharle un minutillo de lo que ha dicho,
oye,
en el
venga,
en la toma de posesión.
El siguiente invitado es de confianza, entonces ya le explico yo. Digo, te hemos quitado un minuto, pero ha sido culpa mía,
pues,
pónmelo.
Ángeles Medina, nueva alcaldesa de Toro, decía, era un discurso un poco más largo, 6 minutillos, 7, pero bueno, hemos sacado este pequeño corte.
Esta etapa fue un claro ejemplo de lo que un gobierno comprometido puede lograr. Y hoy, ese mismo compromiso vuelve con fuerzas renovadas para retomar el rumbo que nunca debió detenerse. En este día, al asumir el compromiso de liderar este nuevo equipo de gobierno, único y cohesionado, logrado gracias al diálogo y al consenso entre todos los que lo firmamos, lo hago con la plena convicción de que Toro merece una gestión decidida que se enfrente a los problemas con valentía y voluntad de acuerdo. Este cambio que estamos presenciando hoy responde al deseo compartido de avanzar después de una etapa de parálisis en nuestro municipio que ya no puede permitirse.
Oye, Ángel. Ángel.
Sí.
Estupendo, pero me refiero, ya sería de es sobresaliente ya, pero matrícula de honor no tendrás de Gómez Valdespina un corte.
No, tanto no.
Es que eso digo ya, o sea, es que eres la leche, tío.
Tanto
como
no.
Yo, haciendo llamadas
hacía, a mí. Hacía referencia, que es lo que quería comentar cuando acabó el corte, hacía referencia al inicio, Ángeles Medina, de la etapa anterior del PSOE al frente del Ayuntamiento de Toro, y por eso se refería a esos años anteriores en los que el PSOE había gobernado el Ayuntamiento de Toro, aunque ahora ya esté disgregado, ¿no? Y el PSOE con los amigos por Toro y ahora vuelven a ser otra vez amigos, ¿no? Porque por el interés de dirigir el ayuntamiento.
Sí, es muy complicado. Lo mismo vemos un día de estos un café entre Tomás del Bien y retransmitido entre Tomás Delvín y Antídio Fagundes. Ya, eso ya sería, ¿verdad? Nos reconciliamos con la política por un quítame ya esas pajas. Bueno, Angelotti, muchísimas gracias y enhorabuena porque ha sido fantástico el trabajo ahí hecho en nada.
Nada, era por sacar los cortes para que el oyente supiese por dónde iban los tiros. Fenomenal. Y un poco por dónde iban las reflexiones de unos y de otros.
Te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Judas Tadeo Apóstol, también es San Simón Apóstol. También recordamos a San Farón de Meaux, San Ferrucho de Maguncia, San Fidel de Como, San Germán de Annecy, San Ginés de Tir, San Juan d'At, San Rodrigo Aguilar y San Salvio de Amián.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Alfonso Martín Carretero, organizador de la proyección y debate El cielo no puede esperar, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Bueno, tendría que decir también abogado, hombre renacentista, ajedrecista. Dime más cosas.
Uy, no sé.
¿Qué más cosas haces?
De momento hoy ha sido un lunes muy complicado de trabajo. Se ve que el cambio de horario y esas cosas son siempre duras, ¿no?
Oye, bueno, que discúlpame... Discúlpame, disculpas públicas, por retrasar casi 3 minutos la entrevista que teníamos por el tema este de la moción de censura en Toro. Me disculpas, ¿no?
Te perdono, naturalmente. Que
vale, te lo agradezco mucho. Oye, El cielo no puede esperar. Mañana martes 29 de octubre a las 8 de la tarde. Cuéntame, ¿qué es esto?
Bueno, pues te voy a contar. Esto es muy, muy interesante. Carlo Acutis... es un chaval jovencito que vivía en Italia y que lo que era lo que llamaban el influencer de Dios, es decir, era una persona que utilizaba las redes sociales para evangelizar, lanzaba un mensaje importante sobre lo que es el espíritu de los católicos. Y esto es muy importante porque, si te das cuenta, vivimos cada vez en una sociedad menos espiritual, ¿no? Más material. Y luego también, cuando vamos a lo espiritual, vamos a cosas muy raras, ¿no? Esto, como diría Luis Santamaría, nos acercamos al mundo de las sectas, precisamente por esa falta del elemento espiritual, ¿no? Y lo que hacía era como recordarnos exactamente el mensaje que trae la Iglesia, y lo hacía a través de medios modernos, y ha calado muchísimo, porque fíjate que ya murió hace varios años, pobre, murió muy joven, y sigue teniendo un mensaje activo y vivo.
Un mensaje basado en la esperanza.
En la esperanza, en el amor, en el trabajo, él lo que defendía era... Que defender como un poco la santidad del día a día, es decir, de las personas en el trabajo que hacemos día a día, cuando se estudia, cuando estás con la familia, pues te estás acercando más a Dios, porque no hace falta ser misionero, no quiere decir que ser misionero sea malo, por supuesto, pero te dicen que muchas veces en las cosas del día a día, hacerlas con felicidad, hacerlas con ganas, con un espíritu de lucha, es una buena filosofía de vida y nos acerca, por supuesto, a Cristo.
Cualquier persona que esté ahora mismo agitada por la desesperanza, que vea en todo, ponga un mohín de desprecio diciendo, ¿para qué? ¿Merece la pena? Claro, si va a ver esta película va a ser como que le abofeteen, ¿no?
No, porque es un mensaje muy en positivo, muy de decirle, mira, merece la pena luchar, porque hay cantidad de cosas que hay buenas en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlas, las cosas malas, pues, tenemos que tomarlas con resignación. Este chaval, por ejemplo, tuvo una leucemia y, sabiendo que tenía leucemia y que su vida iba a ser muy corta, pues siguió todavía lanzando un mensaje de amor y de esperanza.
Pero con 15 años, macho.
Con 15 años.
15 años.
15 años, sí, es que esta persona no es una persona normal. No podemos imitarlo a él, no podemos ser como él, porque yo creo que... Pero sí que puede ser un referente, igual que pasa con el mensaje de Cristo. Tú puedes ser perfecto, ¿entiendes? Pero sí que puedes, de alguna manera, luchar día a día por esa percepción. Pero ojo, que la percepción de cosas sencillas del día a día, ¿eh? Es que no estamos hablando de grandes aventuras.
El sencillo valor de las cosas sencillas, que decía Alberto Cortés.
Esa es.
¿Sabes? Tú que me conoces un poquito, yo me lo aplico todo, ¿no? Y entonces, cuando he leído sobre este chaval y, bueno, esta iniciativa, claro, digo, ¿yo con 15 años qué estaba haciendo? Entonces, yo con 15 años estaba en casa leyendo y cocinando con mi madre. O sea, yo era una especie de vegetal con patas, tú me decías, ponte ahí, y yo me ponía, y no me movía. O sea, de esto que le decía a mi madre a mi hermana, saca un poco al niño, que parece un ficus, ¿sabes? Y claro, y me lo aplico y veo a este chaval y digo, madre mía, ¿qué he hecho yo con mi vida?
No, pero que precisamente el mensaje que te lanza es el de la sencillez. Es decir, estar con tu madre cocinando, pues es una cosa bonita. Estás cerca de ella, estás hablando, estás compartiendo.
Claro, pero es que este tío ha ayudado a gente físicamente y emocionalmente hasta el punto de llamar la atención del Papa Francisco. Es que es tremendo.
Bueno, ya te digo que él está beatificado y va camino de la santidad, por lo tanto es una cosa extraordinaria, pero tú utilízala, no te flageles diciendo quiero ser como él, sino simplemente aprende las cosas que te decía él. Si él estuviese con nosotros, ojalá pudiese estar con nosotros dándonos la charla también, ¿no? Pues resulta que nos estaría diciendo que es esforzarse cada uno, que llegue hasta donde pueda. Y, por supuesto, lanzando ese mensaje de positivismo dentro de la sociedad que vivimos ahora mismo tan abandonada. Yo antes te citaba a Luis Santa María, porque en alguna ocasión decía que todo lo que pasaba, en muchos otros problemas que había de las sectas y de asesinos, de cosas que pasaban, era porque también no teníamos un elemento espiritual. Es decir, la gente no se siente y se pone a pensar diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero voy a hacerlo de forma sencilla, ¿no? De voy a ver cómo lucho por mis ideas, por mis cosas, y bueno, pues eso es lo que tienes que hacer todos los días, y no es poco.
Oye, Alfonso, ¿y tú cómo te has metido en esto? Porque tú has, digamos, has movido también los hilos para que esto se pueda hacer. Por cierto, mañana va a estar el productor, Alfredo Panadero, ¿no?
Sí, exactamente. Es que es un poco la novedad. La novedad es que viene a él a contarnos un poquito los prolegómenos de la película. Y luego también nos va a hablar de la propia madre de Carlo Acutis, porque ella ha dado muchas charlas y nos va a contar también muchas cosas, digamos, de la vivencia, que a lo mejor no son tan públicas, ¿no? Por eso es un poco el interés de la retransmisión. Yo te digo, ¿de dónde surge esto? Pues porque yo empiezo a leerlo, hay una película que es un documental realmente, y yo quería que la gente la viera, que tuviese una proyección. Y yo, afortunadamente, cuando he hablado con personas y hablamos con el cine, pues el cine estaba abierto a proyectarla, más a proyectarla sin un mínimo de... Porque muchas veces cuando conciertas una película, pues a lo mejor te exige el director, vamos a ver, cuando el director, el dueño del cine, te exige un mínimo de entrada, y sin embargo aquí, pues él se la juega, y lo que queremos es que se divulgue este mensaje a través de este documental tan sencillo.
Que no hemos dicho que este documental se proyecta en Multicines Zamora, mañana 29 de octubre a las 8 de la tarde. ¿Cuánto cuestan las entradas?
Pues mira, hay una entrada que nos hace más rebajada, que son 5 euros en general, y luego 2 euros es la entrada para mayores de 65 años. Por lo tanto, por eso elegimos el martes, para que la persona, oye, si una persona mayor quiere venir y tal, pues que no le cueste tanto dinero como para venir a verlo. Pero yo la verdad recomiendo que la gente vaya a verlo, o que por lo menos te informes de Carlo Acutis a través de los medios y veas que trae un mensaje tremendamente positivo, tremendamente de felicidad, pero muy incisivo. Es decir, de alguna manera el luchar por las cosas, por tus vivencias, por tu forma de pensar, por tus creencias. Y bueno, hay muchas frases bonitas que la gente puede encontrar, pero sobre todo todas en la misma línea: felicidad, al amor, luchar, esforzarte. Eso es lo que merece la pena.
Bueno, pues yo creo que el mensaje lo hemos trasladado, pero ya que te tengo, y además ya que te hemos quitado minutos por el tema político, me gustaría cambiar el tercio. ¿Esta tarde se juega el provincial de ajedrez?
No.
¿Cuándo es?
Esta tarde era el viernes.
Ah, vale. Que mis notas estaban referidas al viernes. Vale. Viernes, escucha, claro. ¿Cómo fue?
Pues bueno, fue un torneo. Primero, agradecer a Caja Rural, porque nos ha dejado un local extraordinario que hay ahí en Condes de Albayaliste.
¿El centro social?
Sí, el centro social está fenomenal. y fue muchísima gente a jugar. Yo sí creo recordar que fueron unas 30 personas, muchísimos niños, o sea que la verdad que fue todo una actividad extraordinaria. Así que, y además va a haber muchas más cosas que está haciendo el Club de Ajedrez de Zamora, que si alguien quiere apuntarse solo tiene que entrar en la página web, buscando Club Ajedrez Zamora, y verá la página web que tiene de todo, muchísimas actividades con un circuito, y el que sí empieza es el provincial, porque este era el provincial de ritmo rápido, y el provincial empieza creo que en el mes de noviembre, los sábados, a partir de noviembre, el sábado, empieza a jugarse el provincial de tiempo normal.
Es que ya que te tenía, hombre, esto hay que hablarlo con el presidente, pero bueno, sí, sí. Que tú digamos que lo mismo me da que me da lo mismo, ¿no?
No, no, para informarte esto, aprovecha la ocasión, no hay ningún problema. Y si quieres hablar un día con el representante, te consigo el teléfono y él encantado te...
Vale, que tú estabas ahí, tú y yo hemos hablado de esto ya hace tiempo, pero sí. Me imagino que la vida laboral no permite dedicar todo el tiempo que quisieras al ajedrez, ¿no?
No, no, nada, nada. O sea que esto... Además hay un grupo de gente ahora que lo está haciendo muy bien, con la página web actualizada, con muchísimos torneos y muchas actividades, y luego la escuela municipal y todo... O sea, fenomenal. Lo hacen muy bien.
Te conté lo de un vecino que tenía yo en Salamanca hace muchos años, éramos muy jóvenes, que jugaba a veces toda la noche con el ajedrez. No llegué a ganar ni una sola partida. Sí, sabes que sí, eso es muy duro, ¿no?
Lo recuerdo porque tenía un apellido alemán, además.
Efectivamente.
Ya te dije que yo con ese señor jugué y le gané.
Jolín, pues macho, yo era tremendamente humillante porque... Se ponga uno como se ponga, el que pierda el ajedrez es más tonto. Lo siento mucho.
Sí.
O sea, no puedes decir, es que juegas muy bien, pero tienes muy mala suerte. No puedes, ¿sabes?
No. Y eso que el elemento al azar está ahí siempre, ¿no? Pero vamos, que sí que es verdad que puedes perder al fútbol, a la petanca o lo que quieras, pero perder el ajedrez tiene su carga. Mira, te voy a contar una anécdota muy
a ver.
Cuando estoy dando las clases, que alguna vez que doy algunas clases de ajedrez, se las estoy dando en la medalla milagrosa, concretamente, bueno, pero el otro día estábamos jugando con los niños y yo siempre les digo, las partidas que se juegan en clase no son partidas de competición, porque yo intervengo en ellas. Y sin embargo, el otro día un niño perdió y casi se echa a llorar. Y le digo, escucha, digo que esta partida he intervenido yo, es decir, que hemos hablado, hemos comentado, porque no se trata de jugar partidas por jugarlas, se trata de jugar partidas con normal orientación, ¿no? O sea, fíjate la carga emocional del pobre niño, que era una partida, ya te digo, para aprender y nada más. Así que nada, es, como se suele decir, los golpes del ajedrez son más duros que los del boxeo.
Claro, Alfonso, bueno, sabiendo las distancias, ¿no? Porque es que voy a citar a Mike Tyson, dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le den el primer puñetazo en la boca. Ya sé que tengo que revisar mis fuentes, pero es que me gustó mucho esa frase. Alfonso, que el juego más violento del mundo es este y se juega sentado.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues...
No lo dudes.
Sí, hombre.
Además es que vas jugando y si encima vas mal, vas sufriendo muchísimo. Y si vas bien, también sufres porque dices, bueno, seré capaz de ganar la partida. O sea, es una tensión de...
No, y yo te he visto y pones muy mala cara tú cuando juegas, ¿eh? Sí. Miras hacia el otro así como para acongojarlo. Muy mal, ¿eh?
Hay que intentarlo.
Pones una cara muy poco piadosa, que lo sepas.
Sí.
Alfonso Martín Carretero, organizador de la proyección y debate El Cielo No Puede Esperar, que se proyecta mañana en los Multicines Zamora. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema, por hablarnos de ajedrez, y estamos en contacto. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
En Hipermueble Riego liquidamos el mobiliario y decoración de nuestra tienda de Astorga por cambio de exposición. Así que si estás pensando en redecorar tu hogar, no dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de descuentos hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Desde dormitorios, muebles de salón, hasta consolas o lámparas de techo, todo súper rebajado. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde hace más de 50 años.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, no quiero. Hay un tema interesante que lo quería haber puesto la semana pasada y no quiero. Lo decimos en el mundillo. No quiero que huela muerto. Entonces, mira, hice un montaje de estos largos con música, como nos gusta hacer. Vamos a poner lo que quepa, que va a ser poquito, pero mejor esto que nada. Te hablo de una reunión que hubo en la sede de COECEPIME entre la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente de Conferco, Confederación de Comercio Castilla y León, Adolfo Sainz. También estaba por allí Ruperto Prieto, el presidente de ACECO, pero no creo que nos dé tiempo a escucharlo. Lo que nos dé tiempo, que era un tema importante.
Un sector que requiere del trabajo conjunto de las asociaciones y de las administraciones públicas, por ser un sector importantísimo dentro de nuestra comunidad autónoma, tiene un peso muy relevante dentro de nuestra economía, es un sector que genera empleo y, por lo tanto, tenemos que trabajar todos juntos en el mantenimiento de este sector. 60.000 asalariados en el ámbito del comercio, 25.000 autónomos en el comercio en Castilla y León, más de 25.000 establecimientos minoristas en nuestra comunidad autónoma. Esto da fe de la relevancia que tiene el comercio, y no solo como dinamizador económico y generador de empleo, sino que también nuestro comercio, y sobre todo el comercio de proximidad, el minorista, el de pie de la calle, el pequeño comercio, desde luego juega un papel fundamental también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cohesión territorial, de unión entre los vecinos, la convivencia en los barrios, en los centros históricos, sobre todo en el mundo rural también, y por eso tenemos que continuar apoyándolo. Desde la Junta de Castilla y León, sin duda, se ha apoyado en el pasado, en el presente, y reforzamos el apoyo respecto del futuro al comercio de Castilla y León. Este año 2024 llevamos más de 10 millones de euros invertidos en distintas líneas de apoyo al comercio, en promoción del comercio, en el ámbito de la digitalización y la innovación también para los comerciantes, en el ámbito de los bonos del comercio, que a través de las entidades locales, la Junta de Castilla y León, financia de una forma muy decisiva. Por ejemplo, en Zamora, durante este año han sido 75.000 euros los que se han invertido en estos bonos, también con la Diputación Provincial casi otros 75.000 euros en distintas acciones comerciales. Y especialmente me gusta destacar también las líneas de apoyo a nuestro comercio rural. En una provincia como la de Zamora, en la que estamos hoy, pero en toda Castilla y León, resulta absolutamente imprescindible apoyar al comercio rural. Tenemos abierta aún esa línea que se inició en agosto de apoyo a los comercios en municipios de menos de 1.000 habitantes.
Bueno, pues nos hemos hecho por lo menos una pequeña idea. Ya te digo, nos quedaba bastante tema mollar para tratar, pero que me he organizado mal el tiempo, ya está. Y quería compensarle a Alfonso Martín que le quitásemos tiempo a él con la política. En fin, que todo lo que no nos queda claro, ya sabes, ahora tenemos dentro de un ratico el informativo, pero seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.